en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Y media, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En este jueves 24 de febrero del año 2022 tenemos ahora mismo pues muchas nubes en estos momentos en los cielos ourensanos. Se espera que la tarde quede fundamentalmente con cielos prácticamente despejados y donde después de una mañana fresca, donde en algunas zonas de la provincia como en Verín pues hubo temperaturas bajo cero, Verín, Calvos de Randín, Baltar. Hoy llegaremos a máximas de 19 grados, rozando los 20 grados de temperatura. En Valencia, Dosil, en Vilamartín de Valdeorras, todavía se recuperan del susto causado por la rotura de la presa de Santiago, después de que una de las compuertas cediese y reventó con un gran estruendo y donde un gran caudal de agua comenzó a brotar del embalse, aunque en el momento en el que se registró impidió que se produjeran daños personales, como ayer nos contaba en la cadena COPE el alcalde Vilamartín de Valdeorras, y nos explicaba el presidente de la cuenca del Miño-Sil, José Antonio Quiroga, que se habían tomado todas las medidas. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Me escucho repetida.
Porque todavía pues recordamos lo que ocurrió, porque claro, ¿cómo se puede llegar a romper una compuerta?
Sí, sí. Además creo que hubo un estruendo que se oyó a bastantes metros a la redonda, y tremendo susto que se llevaron los vecinos. Eso sí, tremendo susto que se llevaron los vecinos. Pero bueno, y la compuerta además, tú fíjate, tremenda compuerta que es, creo que era la compuerta central de la presa, y se encontró pues a más de un kilómetro de distancia, río abajo. Eso fue tremendo.
Uh-huh. Bueno, pues ahí está el embalse de Santiago. En Vilamartín de Valdeorra está explotado por Iberdrola y forma parte de la cuenca del Sila. Su paso por la provincia de Ourense en las últimas 24 horas, pues ya hemos escuchado tanto al alcalde Vilamartín de Valdeorras, que por suerte no se produjeron daños, y tanto al presidente de la cuenca del Miño-Sil. Por lo tanto, el embalse recupera la normalidad tras perder esa compuerta. Pues hoy se hablan de muchas cosas, entre ellas también de la presentación del documental O Camiño do Viño, historia dun arrieiro, que tuvo lugar ayer por la tarde en el Teatro Principal de Ourense a cargo de la Asociación Ruta do Viño Ribeiro, y su presidente, y también presidente del Consejo Regulador de Ribeiro, está con nosotros ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. Don Juan Casares, ¿qué tal? Muy buenos días. Don Juan Casares, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue o acto de onte no Teatro Principal de Ourense?
Pues la verdad es que penso que foi ben, que foi un éxito, sobre todo de participación de público, sobordou as, en principio, as expectativas que nos tiñamos, e en xeral podo decir que estou moi satisfeito porque é un traballo que creo que o Ribeiro tiña que facer. É un elemento promocional importante, e agora o que nos queda é intentar elevalo pues por las principais cidades de Galicia.
Empezou, por tanto, onte en Ourense, a partir de aí se vai a desenvolver, ¿no?, por outras zonas, como decía, de cidades galegas, para que coñezan o que transmite este documental.
Esta é a intención que teño. De feito, estou en conversas con alguna entidade para que me facilite unha infraestructura, pero esta é a intención que temos, sí.
Como naceu este proxecto e que amosa ese documental?
Pois o proxecto naceu dunha idea dunha comisión de historiadores do Ribeiro, enamorados do Ribeiro. Me deron a idea de recuperar a figura histórica do arrieiro, porque se ven todas as denominacións de orixe, todas as rutas do viño, temos unha serie de caracteres diferenciais a que realmente pode documentar toda a súa historia de séculos, ese do Ribeiro. E dentro desa historia, o arrieiro pues, foi fundamental en cuanto non somente esa historia, sino ademais como elemento de comercialización dun produto que era moi valorado durante séculos e que era o viño do Ribeira.
Vosé decía que unha das finalidades de todas as actividades que está desenvolvendo esta asociación Ruta do Viño do Ribeiro é de espertar a memoria de Galicia respecto a esta comarca.
Pois sí, porque precisamente o que estaba dicindo ahora, durante séculos o viño do Ribeiro e ademais as pegadas históricas, non só a documentación, sino as propias pegadas históricas en forma de adegas, en forma de mosteiros, demostran que o Ribeiro era un producto moi apreciado, que todas as clases, as grandes clases nobles e as ordes eclesiásticas tiñan a súa granxa, a súa adega no Ribeiro para surtirse de viño para consumo propio e para comercialización. E de aí xurde tamén, pues, evidentemente, a figura do arrieiro. Está claro que desta maneira o Ribeiro era un produto que deixaba moito valor engadido en Galicia e, polo tanto, pues, contribuiu a economía durante esos séculos da nosa terra. Se di incluso que algúns das grandes edificacións de Santiago de Compostela se fixeron en parte coas rendas obtidas do comercio do viño do Ribeiro.
E que lle decían despois da proxección dese documental no Teatro Principal?
Pois que a verdade é que as conversas coa xente gustou moito, creo que era un fiel reflexo do que históricamente, en actualidade, porque realmente o documental o que fai é utilizar a figura do reiro como fío conductor, pero promociona tamén todo o que foi e todo o que neste momento o Ribeiro, con todos os seus recursos, a paisaxe, insisto, as edificacións históricas, o termalismo, etcétera, etcétera. E creo que ao final conseguimos a sensibilización da xente no sentido de que acharon cousas que hasta amigos de Ourense descoñecían.
Juan, pero isto evidentemente tense que ver en toda Galicia, pero ten que sair de Galicia, ¿eh?
Sí, pero hai unhas posibilidades económicas da ruta de viño que son os individuos, por certo, e ademais evidentemente a min gustame ir facer as cousas paso a paso. Por suposto que esa era a intención inicial, como acabo de dicir, intentar levar as grandes cidades de Galicia para un maior coñecemento da nosa enocomarca. Tampouco desbota a posibilidad de facer unha traducción a outros idiomas, entre eso o castelán, pero eso creo que é mellor ir sempre paso a paso. A prudencia é sempre unha gran consexeira.
Bueno, pois paso a paso, onde presentabas este documental, O Camiño do Viño, Historia dun Arreiro, no Teatro Principal, percorrerá as distintas cidades galegas. É un placer falar nestos intres co presidente da Asociación Ruta do Viño Ribeiro, que ademais o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro. Juan Casares, moitas gracias e moi bons días.
Moitas gracias a vos, bons días.
12:38 en Crónica Política, se está hablando, claro que sí, de la crisis del Partido Popular a nivel nacional y cómo lo estamos siguiendo, pero también hay que hablar de la situación del Partido Socialista, porque el pasado lunes José Rúas, el concejal socialista en el Ayuntamiento de Orense, afín a la figura de Rafael Rodríguez Villarino, presentaba su candidatura a ser líder del Partido Socialista en la ciudad y cogían fuera de juego fundamentalmente pues a los miembros de la otra sensibilidad socialista. El Partido Socialista desde hace muchos años está dividido en dos partes y cogía, como digo, fuera de juego esa propuesta, porque además este próximo fin de semana tendrá lugar el Congreso del Partido Socialista en Ourense después de que se refrendara la figura de Rafael Rodríguez Villarino como líder de los socialistas en la provincia por una amplia mayoría, por un amplio margen. Pero José Rúas sorprendió a la otra línea al anunciar que quiere ser el líder del Partido Socialista en la ciudad. Y en ese proyecto hablaba de integración. Y entre las personas a las que pretendía integrar está Natalia González, que es la número 2 del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, y que está, pues, en la otra familia socialista. De hecho, estaba en la candidatura de Alfredo García, de cara a la Secretaría Provincial, que fue la que perdió, y hablaba también de la figura de José Ángel Vázquez Barquero. José Ángel Vázquez Barquero, pues fue candidato del Partido Socialista en las elecciones municipales pasadas, fue también portavoz del Partido Socialista en aquel gobierno del PSOE con Agustín Fernández como alcalde, fue portavoz socialista en la oposición cuando estaba Jesús Vázquez gobernando al frente del Partido Popular, y tuvo pues muchos desencuentros con Gonzalo Jácome. Bueno, José Ruas habló de integración, pero como digo, cogió con el pie cambiado a muchos socialistas, entre ellos José Ángel Vázquez Barquero, que le recriminaba esto.
En una situación de este tipo, en un proceso de estas características, es que, bueno, el candidato hubiese contactado directamente conmigo, por ejemplo, a través de una llamada telefónica, y no como lo ha hecho, que ha sido precisamente mandando un recado a través de los medios de comunicación. Yo creo que esa no es la manera de proceder en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, cuando se utiliza esta segunda vía, pues la verdad, todo suena a una estrategia de marketing político, ¿no? A un ejercicio de quedar bien, o, en el peor de los casos, pues una maniobra de distracción y de confusión.
Bueno, es lo que decía Vázquez Barquero, porque claro, se entera de que ha aludido a él para integrarse en su candidatura a través de los medios de comunicación, y dice que ni son las formas ni es el fondo de la cuestión el que ha planteado bien José Ruas. Si quiere hablar de integración con él, que lo llame, pero no le parece adecuado cómo ha hecho las cosas José Ruas para lanzar una propuesta de integración. Y así decía que le parece pues más una estrategia de marketing político o una maniobra de distracción y de confusión. Pero iba más allá José Ángel Vázquez Barquero. Estuvo 15 años como miembro de ejecutivas locales del Partido Socialista. Fue, como les digo, una de las personas más importantes del Partido Socialista de la ciudad en los últimos años. Fue concejal con el exalcalde Francisco Rodríguez a partir del año 2007. Fue el portavoz socialista bajo el gobierno de Agustín Fernández. Fue el candidato a las elecciones municipales con el Partido Socialista. Fue portavoz del Partido Socialista en la oposición. Y claro, le dice ahora a José Ruas que su modelo político de Partido Socialista y su idea de la organización está en las antípodas a la que tiene él.
Cuando se habla de integrar sensibilidades, de converger en un partido político, es porque se comparte un modelo de organización, porque se comparte un proyecto político, y si me apuras, pues porque se parte también una manera de entender la acción política en general. Bueno, pues lo que es evidente a estas alturas de la vida, y así quedó reflejado en los últimos procesos orgánicos del PSDG a PSOE, que tuvieron lugar no hace años, sino hace unas semanas, es que Ruas y yo, y en este sentido yo me identifico con buena parte de la militancia provincial y local, pues repito, Ruas y yo no compartimos ninguna de esas cosas. Y eso Ruas lo sabe perfectamente, ¿no? Porque él ha participado, ha estado totalmente inmerso en los procesos orgánicos que hemos vivido en las últimas semanas y en los últimos meses. Por lo tanto, si eso es así, y repito, si Ruas lo sabe, yo me pregunto, ¿de qué quiere hablar conmigo el candidato Ruas? ¿Cuál es su planteamiento? ¿En qué consiste su propuesta de integración orgánica?
Claro y contundente, Amelia. Bueno, claro y pues muy sí, contundente, pues sí. Vázquez Barquero.
Pues sí, y lo que pasa es que es incomprensible. Yo no lo comprendo, ¿eh? No comprendo, yo. A lo mejor las cosas no son así, pero yo no comprendo cómo se puede nombrar a una gente, como ha dicho él, o sea, cómo se puede hacer decir que se va a contar o que se quiere contar con una gente sin antes haber hablado con ella. Yo creí que habría hablado con Vázquez Barquero, y parece ser que no.
Bueno, entonces, dijo que para nada, que no ha hablado con él, y que le parece sorprendente, ya decía, tanto las formas como el fondo. porque no, pues le sí. Parece lógico que no hubiera contactado con él, sino que hubiera enviado un mensaje a través de los medios de comunicación. Por eso decía que era un marketing político o una maniobra de distracción y de confusión.
Es extrañísimo. Yo ya te digo, para mí es extrañísimo. Pero bueno, él verá. El señor
es el te mando un mensaje a través de los medios, yo no hablo contigo, a ver si te integras en mi candidatura, y a partir de ahí yo me quedo feliz de la vida, claro. Además cogió con el pie cambiado a muchos socialistas, que no se esperaban ese paso justo antes del congreso que se va a vivir este fin de semana.
Sí, muy extraña la cosa. Bueno, pues uno que se cae de la lista ya. Uno que se cae.
Seguiremos hablando con los siguientes.
Sí, hay que hablar.
Porque ha hablado de Natalia González Benítez, la también, número 2 del Partido Socialista. Bueno, reabre el balneario de Arnoia, una buena noticia.
Pues sí, estuvieron cerrados un par de meses porque estaban haciendo unas reformas, al menos en la zona de comedores, lo que han publicado. Tienen un comedor remodelado, creo que también van a tener una zona externa, ¿vale? Una especie como de terraza del comedor. Entonces ya, bueno, a partir de hoy ya están las instalaciones abiertas al público. No, han dicho desde Arnoia, desde el balneario de Arnoia, que además se está notando mucho lo de la llegada del AVE, que eso está trayendo a gente... al menos a través de las reservas, al balneario, y que ya el próximo mes de marzo, pues tienen ya, no sé si lleno, pero con muchas reservas hechas de gente de fuera de la Comunidad de Galicia, así que parece que la cosa está bien. Ya era hora, de que fuéramos, retomando las normalidades, nuestra normalidad, pudiendo ir a estos recintos, y esperemos que poco a poco, retomando la vida de antes de la maldita pandemia, ojalá.
Pues sí, el AVE que está aumentando las reservas de usuarios a los balnearios, y de eso pues nos congratulamos, claro, porque es una muy buena noticia para toda la provincia de Orense. Son las 12:47, estás escuchando Herrera en COPE Orense, nos metemos sobre la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 24 de febrero de 1525, en la batalla de Pavía, las tropas imperiales de Carlos I vencían a las francesas de Francisco I, con lo que se ponía fin a la Guerra de los Cuatro Años. En 1527, en Hungría, tras el fallecimiento de Luis II, su cuñado Fernando y su esposa Ana de Hungría eran coronados reyes de Hungría y de Bohemia. En 1582, en Roma, Gregorio XIII anunciaba el calendario gregoriano. En 1711, en Londres, estrenaba la ópera Rinaldo de Händel. En 1808, José Bonaparte instituía la Orden de las Dos Sicilias. Tal día como hoy, en 1925, en Granada, se inauguraba el tranvía a Sierra Nevada. 1925, tenía 14 túneles y 21 puentes en sus 20 kilómetros de recorrido, y permitía la comunicación entre muchos pueblos de la provincia. Al año siguiente, un 24 de febrero de 1926, entre Buenos Aires y Montevideo, se establecía una línea aérea regular para transportes de pasajeros. Y tal día como hoy, en 1933... la reunión extraordinaria de la Sociedad de Naciones deliberaba sobre el conflicto chino-japonés y amonestaba a Japón por su proceder. Y en 1937 también se hablaba de la Unión Soviética, la URSS, que prohibía el envío de voluntarios a la Guerra Civil Española. Son los datos de la historia de lo que ocurría tal día como hoy, un 24 de febrero, pues con breves pinceladas de lo que ha sido la historia en esta jornada. Son las 12:49, estás escuchando Herrera en COPE Orense, y tendremos 19 grados de máxima, rozando los 20 grados en la capital de las Burgas. La mañana estuvo fresca a lo largo de toda la provincia, pero siempre en estas fechas, en estos días, estamos viviendo una oscilación térmica abundante y muy intensa, de alrededor de 20 grados, que hay entre las primeras horas de la mañana y las horas centrales del día, rozando los 20 grados un 24 de febrero en la provincia de Orense. Son las 12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. El ex portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Orense, José Ángel Vázquez Barquero, rechazó la propuesta de integración del concejal socialista José Ruas, quien pretende liderar el PSOE en la ciudad de Orense.
Cuando Ruas está hablando de integrar, de converger, en realidad a lo que hace referencia, en lo que está pensando, es en un reparto de cuotas de poder. Y mi respuesta a este respecto es categórica. Yo personalmente no estoy en estos momentos de mi vida para este tipo de cosas.
Vázquez Barquero fue candidato del Partido Socialista a las anteriores elecciones municipales. Fue portavoz del Partido Socialista en el gobierno socialista de Agustín Fernández. Fue portavoz del Partido Socialista en la oposición, en el gobierno del popular Jesús Vázquez. Y estuvo 15 años en distintas ejecutivas locales del Partido Socialista. Le dice a Ruas que no cuente con él, porque además están en las antípodas.
Entiendo que lo prioritario en un proceso de elección de los órganos de dirección de un partido es decidir sobre el modelo de organización y sobre la propuesta política. Y Ruas y yo, en este tipo de cuestiones, estamos en las antípodas.
Jueves 24 de febrero, son las 12:51. Estás escuchando Herrera en COPE Orense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tenemos nubes y claros en estos momentos en los cielos orensanos. Por la tarde llegaremos a máximas de 17 grados en Verín, 19 en Obarco y en la capital de las Burgas. Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Cómo está la situación en el tráfico en la red viaria orensana? Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Hoy hay obras, pero muchas menos que en días pasados. Según la información que recoge en la página web de la Dirección General de Tráfico, en la provincia de Ourense, los conductores tienen que tener especial precaución si circulan por la carretera OU113, la que une Verín y Vilar de Barrio, porque entre los kilómetros 20 y 30, desde Souteliño hasta Alberguería, se van a encontrar con un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. También hay obras en la Nacional 541, la que une Ourense y Pontevedra, a la altura de Casanova. En el kilómetro 22, el carril derecho está cerrado dirección Pontevedra. Y en la Nacional 120, las obras se tiene lugar entre el kilómetro 567 en Barreiros y hasta el 568 en Piñeiro. El carril derecho está cerrado en ese tramo de carretera.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
El piragüismo gallego inicia la temporada en Castelo de Miño con la participación de 500 deportistas en el campeonato de invierno. La competición se va a celebrar el sábado día 26 en un circuito de 5.000 metros de longitud en la modalidad de embarcación individual y con la representación de 39 clubes procedentes de toda Galicia.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
En Valencia de Osil, en Vilamartín de Valdeorra, se recuperan del susto causado por la rotura de la presa de Santiago, después de ceder y reventar con un gran estruendo una de las compuertas. El embalse Vilamartín ya recupera la normalidad tras perder la compuerta. ¿De qué se habla también en la comarca de Valdeorras, tierras de Trivisiviana, Amelia?
Pues se habla de que esta semana comenzó la aplicación del plan de movilidad en el casco bello de Obarco, un plan que tiene como objetivo dar prioridad a los peatones y garantizar la seguridad vial en la zona. El plan contempla no solo la reducción del límite de velocidad a 20 kilómetros por hora, sino la restricción de la circulación de vehículos de tracción mecánica por determinadas calles por las que solo se permitirá el paso de los residentes, también a los vehículos destinados a carga y descarga, bicicletas y vehículos de movilidad personal. Para estos últimos, precisamente, se resuelve un problema de circulación que tenían hasta ahora, como comentó en declaraciones a COPE Valdeorras el alcalde de Obarco, Alfredo García.
Y es que con la ley de tráfico en la mano, la única solución que teníamos, es decir, los vehículos de movilidad personal no pueden ir por una carretera general, así lo dice la ley. Por lo tanto, pues no había prácticamente forma y manera, o había que dar una vuelta grandísima para que pudieran ir pues al barrio de San Roque o hacia Viloira, ¿no? Entonces, bueno, pues también es una forma que cuando estudiamos y debatimos con la policía este plan, pues acordamos que como los coches que van a pasar son muy escasos, pues eso nos permitía que las bicicletas, los peatones y los vehículos de movilidad personal circularan en doble sentido, ¿no?
El alcalde de Obarco anunció que el próximo paso que se va a dar será la ampliación de la zona peatonal en el malecón, que será una zona semipeatonal, pues no se eliminará el tráfico, pero se levantará la calzada a la altura de la acera para que los peatones puedan cruzar libremente de una zona a otra sin tener que bajar un bordillo o ir a un paso de cebra. El proyecto, que también incluirá la construcción del carril bici que conecte el barrio de San Roque con la urbanización de Las Huertas, se encargará a un equipo multidisciplinar y espera poder financiarlo con cargo a fondos del Estado.
Reabre al público el balneario de Arnoia del Grupo Caldaria.
El balneario Arnoia Caldaria, situado en el concello de Arnoia, reabre hoy sus puertas. Durante los dos meses que ha estado cerrado al público, este complejo termal ha renovado sus instalaciones y cuenta con un nuevo comedor interior y una terraza acristalada exterior. También se han programado actividades para atraer a todo tipo de público y así desde hoy ya está operativo el ecobarco do Ribeiro, que recorre los embalses de Arnoia y Castelo de Miño, y a partir del próximo fin de semana los clientes del balneario también podrán hacer rutas a la orilla del río con las bicicletas eléctricas.
El obispo de Orense propone la realización de una colecta para ayudar a los refugiados que huyen de Ucrania.
El obispo de Ourense, Leonardo Lemos, ha hecho pública una carta en la que invita a la oración y a la realización de una colecta en las parroquias de la diócesis para ayudar a los refugiados ucranianos. En su carta, el obispo se hace eco del mensaje del Papa sobre la situación de Ucrania e invita a secundar la jornada de ayuno por la paz que propone celebrar el próximo 2 de marzo, miércoles de ceniza, precisando que en caso de, por razones médicas, no sea factible, sería bueno prescindir de algún programa de televisión o de interrumpir nuestro enganche a las nuevas tecnologías y emplear ese tiempo en una lectura meditada del Evangelio de San Lucas. Sugiere además, Monseñor Lemos, la realización de una colecta extraordinaria que sería enviada al Papa Francisco para que pueda ayudar a los refugiados que huyen de Ucrania.
También sería bo que soupéramos descubrir o lado fraternal de este feito. E por eso invito vos a facer unha colecta extraordinaria ao longo desta semana e dos días subsiguientes, para que podamos nos enviar a nosa aportación, testemunha do noso xexuno, ao Papa Francisco, para que poda axudar cas nosas limosnas aos refuxiados que fuxen da Ucrania. A colecta podemos estendela durante máis tempo, sin olvidar os nosos compromisos con Cáritas.
El obispo de Ourense también pide a los fieles que intensifiquen la oración con un acto de adoración ante el Santísimo Sacramento.
9 entroidos tradicionales de la provincia desfilarán mañana en la ciudad de Ourense.
9 entroidos de la ciudad y de la provincia estarán representados en el desfile que abrirá mañana la programación festiva del carnaval en la ciudad de Ourense. El folión de Buxán, el folión de Tribes, los felos de Esgos, los felos de Maceda, los follareiros de Lobios, los galos de Mezquita, Paquita y Nicanor de Seixalvo, Frei Canedo de Aponte y las pitas de Iroás recorrerán las principales calles de la ciudad de Asburgas a partir de las 8 de la tarde. También en la jornada de mañana, los niños tendrán su especial protagonismo en la segunda edición del desfile escolar de entroido que organiza la Concellería de Educación del Ayuntamiento y que se celebrará por la mañana a partir de las 11:30.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orense aprobó en su reunión de esta mañana el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la ordenanza de plusvalías, para adaptarla al nuevo marco normativo. Aprueba, por tanto, el proyecto de modificación de la ordenanza de plusvalías que se presentará a la aprobación del Pleno Municipal. Son las 12:58. Estás escuchando Herrera en Cope Orense.
Herrera en Cope.
Cope Ourense.
Estar informado. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Querido Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estáis?
Pues estamos muy bien a la edad que tenemos, por Dios. Pues es que Pablo Alborán.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Estamos hasta ahora aproximadamente a 10 grados bajo cero en el centro de la ciudad. Kiev es una ciudad con un sentimiento como de una gente de tristeza.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, onda media y TDT.